El día de hoy vamos a estar concluyendo, no la serie de Mateo, pero sí el capítulo 5. Entonces, pues va a ser el último sermón donde vamos a estar viendo a Jesús hablando acerca de los oyeron que fue dicho, ¿no? Y si me acompañas, vamos a leer el pasaje y después vamos a orar. Acompáñame a Mateo capítulo 5, de los versículos 43 al 48, por favor. Abran sus Biblias, enciendan sus Biblias, los que lo traen en celulares. Si no traes tu Biblia, acércate con un cristiano que esté ahí cerca. Dice así, versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Señor, te damos gracias en este día, Padre, por la bendición que nos das de poder estar reunidos acá en tu nombre, Señor, para traer alabanza y gloria y honra, Señor, a ti. Porque tú eres el único digno, Padre. Te ruego, Señor, que en esta noche tu mensaje, Señor, pueda traer vida a nuestros corazones, que pueda edificarnos y aprender más de ti, Señor, de tu carácter, de quién tú eres, Señor, de lo que tú deseas para nosotros, Señor. Te pido también, Señor, que bendigas a tu siervo, Señor, que está por traer la palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, lo guíe. Y que podamos, Señor, entregar un mensaje fiel, Señor, a ti, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y así es, hermanos. Leímos bien el mensaje y no hubo error en lo que leímos. Jesús nos está llamando a amar a nuestros enemigos, a hacer más allá de lo que normalmente nosotros en ocasiones quisiéramos hacer. Pareciera algo difícil a nosotros, en nuestra naturaleza humana, pudiera ser que fuera algo que no esperaríamos que Jesús nos hubiese enseñado. Sin embargo, ahí está. Y ahí, mientras estudiaba este pasaje, recordé un acontecimiento que hace poco cumplió un año. Resulta que mi amado vecino, pues, le tocó o se le ocurrió construir una bardita como más o menos de este tamaño, algo así. Y pues el señorón no le puso castillo, ¿no? Yo creo que como Dios le dio a entender, ahí puso los bloques, así un poquito de cemento nomás para que no se cayeran. Pasaron los meses. Usualmente yo no metí el carro en la cochera. Curiosamente, una noche lo metí de reversa y para mi fortuna esa noche hizo un viento horrible. Y estábamos, Erika y yo, dormidos y de repente, ¡tras! Nos despertamos. ¿Qué fue eso? ¿Quién sabe? No sé. Me asomo, le digo. Y yo así como casi buscando un palo a ver si hay algo, ¿no? Me asomo ahí. No, está bien. ¿Eh? A la mañana siguiente, pues ya cuando íbamos a trabajar, el carro estaba metido de reversa, nos salimos de la casa y de repente estaba un objeto tirado del lado del copiloto. Oye, se parece algo de tu carro, me dice. No, está entero el carro. No, sí, me dice, a ver, ve a ver. Y ya fui, me acerqué, era como un plástico medio raro. Pues no le halló forma, le digo. Y en eso me dice, verás, ven a verlo del otro lado, bolas. La barda que el vecino había hecho se había caído en mi carro. Me quebró el retrovisor, me quebró un vidrio, le aplastó la, Pues todo el guardafango, ¿no? Pues yo amablemente me conduje hacia la vecina. Fíjese, vecina, que pues pasó esto. Pues total que el vecino no quiso, ¿no?, responder. Y fue donde el viejo yo hizo esto. No se abrió el ataúd, así, ya de cuenta que salió. No, hombre, empecé a maquinar un chorro de cosas. Y así, no, pues le voy a ponchar las llantas. Y toda una serie de no se quiso hacer responsable. Bueno, total. Pero es curioso porque mientras yo pensaba todo eso, de repente, pues había versículos de la palabra que el Espíritu Santo me estuvo ministrando y recordándome que al final de cuentas la venganza es algo que le compete a Dios. Y al final de cuentas, en ese proceso, después de que sí deseé venganza y justicia para el vecino, aprendí que pues al final de cuentas tenía que orar y bendecirlo, ¿no? Fue un proceso duro porque mi naturaleza humana quería venganza. Y es parte de lo que vamos a estar hablando el día de hoy porque yo creo que todo genuino creyente ama a Dios. No hay un ser, una persona más magnífica, más excelsa a la cual nosotros podamos aspirar y querer ser como Él. A veces nos dejamos llevar por tal o cual artista, de oh, wow, es... Pero en realidad todo genuino creyente, su fin último es querer ser como Dios. Es a los que nos mueve el Espíritu Santo a llegar a ser como Jesús. Es lo que dice Pablo en Romanos, ¿no? O sea, para que seamos conformados a su imagen. Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo para ser como Él, para imitar su carácter, para amar como Él ama. Y lo que hemos visto a lo largo del Sermón del Monte en este capítulo 5 es cómo Jesús nos ha estado trayendo estas verdades acerca de cómo es el carácter de una persona que pertenece al reino de Dios. Jesús nos muestra cuál es el estándar de vida que nosotros como hijos de Dios debemos de seguir. Nos muestra también Jesús cómo es el estándar de vida del mundo. Y nos ha estado mostrando estos paralelos entre los estándares que Jesús nos presenta del reino y los estándares que maneja el mundo y que manejaban los judíos en la época. Jesús lo que nos viene a manifestar es cómo nosotros debemos conducirnos para ser como Dios, para tener ese carácter que Él nos ha revelado a través de las Escrituras. Pero hay algo peculiar. Nosotros hemos nacido primariamente en la carne. Y de la carne hemos aprendido muchas cosas que tenemos que desaprender. Venimos contaminados con esta naturaleza adámica, esta naturaleza terrenal que nos mueve a lo que me movió a mí. Primero pensar si le ponchaba las llantas al vecino o no, o pon, como dice el David, pon una rayita ahí, lo que te hizo tu jefe o otro vecino. Pero Jesús lo que está procurando aquí es corregir todo esto que nosotros ya traemos en nuestro bagaje y moldearnos a su imagen y enseñarnos cómo es que nosotros nos debemos conducir. Y hace este contraste entre el reino de Dios y el mundo. Así que lo que vamos a hacer es estudiar cuál es la práctica del mundo en relación con los enemigos. Vamos a estudiar cuál es la práctica cristiana que nosotros como hijos debemos de llevar. Y vamos a estar viendo cuál es el estándar que debe regir nuestras conductas. Lo primero, la práctica del mundo. Lo primero que hace Jesús en estos versículos que estamos estudiando es presentar cómo pensaban los judíos en la época de Jesús. ¿Qué eran, o más bien, cuáles eran las enseñanzas que los rabinos judíos estaban transmitiendo al pueblo de Israel? rabinos, escribas, etc. Y dice el verso 43, en la primera parte, dice Jesús, y cito, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aquí Jesús no está citando ningún pasaje del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que está citando Jesús? Jesús está citando la enseñanza rabínica de esos días. La primera parte que está citando Jesús es una parte que se encuentra en la Escritura. Si me acompañan a Levítico 19:18, dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esto es lo que Dios reveló en su palabra. Esto fue lo que Dios dijo. Este fue el mandamiento que Dios dio. Pero ¿cuál era la parte que se estaba omitiendo por parte de los rabinos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué conveniente, ¿no? Le quito la parte de como a ti mismo y amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo. Si ustedes recuerdan, para los judíos había un debate y muchos realmente tenían dudas sobre quién era su prójimo. Cuando Jesús narra la parábola del buen samaritano, ¿quién es mi prójimo? Dice. Para ellos eran las personas de su pueblo. Pero fíjate, en Romanos 13, 9 y 10, Pablo hace un énfasis a este mandamiento que Dios dio en el libro de Levítico. Dice en Romanos 13, del 9 al 10, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo no dice, porque todas las sentencias se resumen, amarás a tu prójimo. No, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, a ese mandamiento, los judíos convenientemente le agregaron el aborrecerás a tu enemigo. Y hay dos puntos aquí que me gustaría citar. Número uno, nadie, ninguno de los que estamos aquí, tenemos el derecho de quitarle o añadirle a la palabra de Dios. La palabra de Dios es completa, es una revelación que Dios en su soberanía nos ha dejado de una forma completa. Y si es completa, entonces nosotros no estamos llamados ni a agregarle ni a quitarle. Porque en el momento en el que nosotros hacemos eso, es contra Dios, contra quien estamos pecando, porque testificamos que no nos es suficiente lo que Dios nos ha dado y que necesitamos agregarle cosas o quitarle cosas con tal de que yo pueda ser beneficiado. En realidad, nada bueno es que podemos obtener de esas prácticas. El segundo punto es que en la Escritura Dios nunca nos ha llamado, nunca nos ha mandado, no nos ha dado un mandato de aborrecer a nuestros enemigos. ¿Y qué significa aborrecer? Aborrecer, en el texto griego que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza aquí es la palabra miseo. ¿Y qué significa esta palabra? Miseo significa odiar, menospreciar, ser indiferente. Implica una mala voluntad activa hacia la persona que se va a traducir como en palabras, en conducta o incluso, dice la traducción, en un espíritu perseguidor. Y si vemos esto en este contexto, es totalmente lo opuesto a amar. Pero como les decía hace un momento, para los judíos, su prójimo era el otro judío. Aquel, incluso, ¿se acuerdan que hace poco que estuvimos mencionando, José hablaba acerca de los prosélitos, aquellos que no eran nacidos propiamente de la simiente de Abraham, pero que se identificaban con el Dios de Israel y llevaban ese proceso donde ellos se bautizaban y entraban a formar parte del pueblo de Israel con cierta cantidad de privilegios? No tenían todos los privilegios que tenían en el templo los judíos de nacimiento. Pero para un judío, su prójimo era aquel judío que andaba en las ordenanzas, aquel prosélito que había sido bautizado y circuncidado. Pero para ellos, su prójimo no incluía gentiles. El prójimo de un judío no incluía aquellos que andaban fuera de los mandatos de Dios, no incluía a las prostitutas, no incluía a los publicanos o recaudadores de impuestos. Bueno, hoy, pues muchos de nosotros, el SAT nos cobra muchos impuestos, ¿no? Pero pues no hay que tenerlos como enemigos, ¿no? Pero prácticamente los judíos no consideraban a los publicanos. De hecho, los tenían por traidores de la nación, porque ellos colectaban los impuestos para dárselos al Imperio Romano. Y no solo eso, Jesús nos dice que el mundo solo ama a quienes, a los suyos. El mundo solo ama a los suyos. Yo soy del mundo, tú eres igual que yo, pues te amo. Hay un dicho muy trillado entre todas las personas que no han conocido a Dios y dicen: trátame bien y te voy a tratar bien, o como me trates te voy a tratar. Y es prácticamente el principio que Jesús nos presenta en estos versículos. Y es un principio que en automático la gente es: bueno, pues tú me amas, yo te amo; no me amas, no te amo. Así de sencillo. Lo triste del caso es que muchas veces yo, tal vez tú, pudiéramos caer en esa práctica, que estemos, sin darnos cuenta, actuando de la misma forma. Pudiera ser que aborrezcamos a alguien, que no le deseemos el bien, los rechazamos, o muchas veces no oramos por ellos para bien, oramos a Dios: Dios, trae justicia sobre ellos. No sé si en los días que estuve en ese proceso de mi vecino, en algún momento dije: Dios, descarga tu juicio contra mi vecino, que pague. En lugar de orar por él, de desear el bien, de incluso: Señor, si es posible, úsame como instrumento para que conozca tu verdad. El instinto primario muchas veces de nosotros es: Señor, tú eres el juez justo, vela por tu hijo, y pues tú sabes, Señor, que yo te amo y él es un impío pecador, y envía el mismo fuego que enviaste a Sodoma. Pero Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos, que nosotros no actuemos de esa manera, que nosotros actuemos de una forma en la que, si no les deseamos ningún mal, pero tampoco les deseamos bien, Jesús nos dice: ora por ellos. No ora. Muchas veces cuando tenemos una persona a la que pues no tenemos en buena estima, pues muchas veces ni les deseamos mal, ni les deseamos bien, pero tampoco oramos por ellos, ni le pedimos a Dios que nos utilice como como medios para poder llevarles el evangelio. Y como les digo, puede que hayamos caído en la práctica de pues saludo a los que me saludan y los que no, pues no. E inclusive puede darse aquí entre nosotros de que el domingo no, pues ahí va un hermano, nunca lo he saludado, pues no me saluda, pues voy a esperar que pase. Ahí viene la Valeria, el David, ahí se lo voy a saludar. O ahí viene el pastor José, ahí dice, pastor, ¿qué tal? Entonces, yo creo que es una oportunidad también para que nosotros, oye, no conozco a esta persona, tiene rato viniendo, ¿qué tal? Mucho gusto, qué bueno que viniste. Y ayudarnos entre nosotros, porque al final de cuentas, como ha estado diciendo José, somos, en los que tuvimos la oportunidad de venir a los días jueves, somos una familia. Y como familia debemos de cuidarnos entre nosotros. Ahora, una práctica común también en este sentido es, en contexto general, como sonorenses, ¿cuál es la práctica del mundo? El sonorense por lo general es un carácter altivo, de orgullo. ¿Y a cuántos de ustedes no les ha tocado escuchar que en su momento, yo antes de conocer al Señor, lo hacía y hablamos con desprecio, de una forma despectiva hacia nuestros compatriotas del sur del país? Ah, pues es que fulanito allá y es guacho, o es chilango, o esto, o lo otro, y los tratamos con desprecio, o inclusive puede que alguien del centro del país trate con desprecio a alguien de Belice o Guatemala, o por qué no hablar también de la forma en que el mundo, los norteamericanos, nos desprecian a nosotros, que somos frijoleros, a mucha honra, o a los negros también, que pues hay un desprecio hacia ellos. Pero esa es la práctica común en el mundo. Y Jesús nos ha llamado a que sigamos esas prácticas. Jesús nos enseña el estándar de la vida del creyente y nos dice que no es lo que el mundo hace o piensa o dice. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es nuestra práctica como creyentes? ¿Qué debemos hacer nosotros como creyentes? Y la práctica cristiana comienza en el punto donde Jesús dice en el versículo 44, pero yo os digo, pero yo os digo. Y Jesús, si alcanzaste a notar, en el momento en el que Jesús dice, pero yo os digo, Jesús está hablando con autoridad, está presentándose con autoridad divina, y lo que está diciendo es, yo os digo, es, esto es lo que requiero que los hombres hagan. Jesús de una forma indirecta declara su divinidad a las personas que estaban escuchando su mensaje. Ustedes creyentes deben de andar así, porque yo os lo digo, porque yo soy su Señor, porque yo tengo la autoridad sobre ustedes. Y al asumir esa autoridad, Jesús nos está declarando que Él es Dios, que Él es el creador de nosotros. ¿Y cuál es ese mandamiento que Él nos da? Pero yo os digo, amén a vuestros enemigos. Amén a vuestros enemigos. Si tú te vas a buscar en Google, en la Deep Web, ningún maestro de ninguna religión, nadie, ni Confucio, ni Buda, ni absolutamente nadie había dicho estas palabras que Jesús nos está diciendo aquí. Jesús es el primero en enseñar que debemos de considerar a todo ser humano como nuestro prójimo. De hecho, si me acompañas a Éxodo, la ley indirectamente nos enseña lo siguiente. Éxodo 23, del 4 al 5. Dice, listo, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Traducido al día de hoy, si mi vecino está ponchado fuera de su casa, voy a tener que ayudarle a parchar la llanta y llevarlo a la llantera. Y dice, si ves que tu enemigo tiene algo que necesita, dice la ley, ¿lo dejarás sin ayuda? El principio es hacerle un bien a nuestro enemigo. Pero Jesús va más allá. Y Jesús dice que nosotros oremos por nuestros enemigos, que nosotros como seguidores de Él tengamos un estándar superior al que el mundo está manifestando. Jesús nos llama a amar a todo ser humano. Y como dijo Calvino, a considerar a todo ser humano como nuestro hermano por causa de creación natural, no de redención, por causa de creación natural. Pablo habla de esto cuando está en el Areópago, en el libro de los Hechos. En el capítulo 17, en el verso 26, dice, libro de Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. A considerar a cada ser humano como mi hermano por causa de creación. Si Dios creó todo el linaje de la tierra, de un hombre y de una mujer, por causa de creación, tú y yo somos hermanos. Parientes muy lejanos, como por allá de unos 6,000 años, yo creo. Pero parientes al fin. Y hermanos en la fe en Cristo. Entonces, Jesús nos dice, amen a todo ser humano. Todos salimos de esta misma familia, de esta misma sangre. Entonces, si todo ser humano es mi hermano, y por ende Jesús me dice que todo ser humano es mi prójimo, ¿cómo lo he de hacer? ¿Cómo es que yo hago esto que Jesús me está mandando? Hay tres puntos que Jesús nos da en estos textos y nos dice cómo es que nosotros hemos de realizar lo que Él desea para nosotros. Número uno, bendiciendo a quienes, a los que os maldicen. Cuando te maldigan, no devuelvas maldición por maldición. No sé a cuántos de ustedes les ha tocado que los insultan o van por la calle y de repente se les olvidó poner la direccional, porque somos muy dados a que se nos olvide poner la direccional, y luego no falta el prójimo que viene ahí en el carro malhumorado porque va a llegar tarde al trabajo, porque está haciendo mucho calor y nos echan el trancazo, ¿no? Y dice, bendiciendo a los que los maldicen. Ahora, no necesariamente es si alguien te ofende o alguien te dice una grosería, o estás en tu trabajo o en donde sea y de repente te dicen, no sé, qué inútil o esto. Tampoco es que si nos maldicen o nos dicen algo es que tú eres el mejor y pues te admiro. Y tampoco nos llama, pues me maldices y pues te voy a echar flores para contrarrestar ahí, ¿no? No, sino nuestro deber es no reaccionar de la forma en la que la persona nos está ofendiendo, sino responder en amor, no devolviendo la maldición y considerándolo considerando esa persona para, como decía ahorita, orar por esa persona. Número dos, hagan el bien a quienes los aborrecen. Háganles el bien a los que los aborrecen. Aquellos que no merecen que les hagas un bien, hazlo. Hazlo. Si te piden ayuda y tú sabes que la persona te aborrece, tú sabes que te trae en trance y que en la primera de cambio va a decir, le voy a poner un 4 para que lo corran y me voy a quedar con su puesto. Si necesita ayuda, no se la niegues. El libro de Proverbios, en el capítulo 25, versos 21 y 22, que incluso Pablo cita estas palabras en el Nuevo Testamento, dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Número 3. Oren por los que os ultrajan y os persiguen. Ora por su bien. Ora por su conversión. Ora para que Dios abra puertas en las que se pueda dar alguna conversación y tú puedas presentar el Evangelio, donde pueda haber ese tiempo donde, como dice Pedro, de una manera mansa, con mansedumbre, tú puedas presentar defensa y de razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacerlo así? ¿Cuál es la razón que hay detrás de esta práctica cristiana? Y en el verso 45 dice Jesús, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y aquí Jesús nos va a dar nuevamente tres razones de por qué es que debemos vivir así. Número uno dice, para que seáis hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Nosotros pudiéramos pensar, si hago estas cosas, yo voy a ser hijo de Dios. Pero una de las cosas que el pastor José comentó el domingo, hablando de las 5 solas de la Reforma Protestante, una de ellas es sola fide o sola fe. Y cuando hablamos de sola fe, estamos hablando de que la Biblia en sus enseñanzas nos presenta que nuestra justificación es por la fe sola, excluyendo toda obra que nosotros pudiéramos realizar. Entonces no es que Jesús esté refiriendo que tengas que hacer tal o cual cosa para que entonces como consecuencia tú seas un hijo de Dios, no. Sino que si tú eres un hijo de Dios, al hacer estas cosas, tú vas a demostrar que eres hijo de Dios. La palabra griega que se utiliza ahí es ginomai, que significa comportarse o llevar a cabo algo o efectuar algo. Si ustedes se fijan, más propiamente la traducción es, si ustedes hicieren esto, si ustedes se comportan de esta manera, van a manifestar que ustedes son hijos de Dios. Y si eres hijo de Dios, en verdad y de palabra, nuestro deseo va a ser imitar a nuestro Padre. El mundo verá que eres un hijo de Dios en verdad, porque estás imitando a tu Padre. Y son las palabras que nos hacen eco a lo que Jesús dijo. Si ustedes se aman unos a otros, los demás van a ver que son hijos de Dios, si tuvieran amor los unos por los otros. Y cuando nosotros actuamos en consecuencia a, quiero que sepas que cuando realmente lo hacemos, ese es uno de los testimonios evangelísticos más importantes que pudiéramos presentar. Obviamente el testimonio más importante que podemos dar es predicar la palabra, predicar el evangelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero nuestra conducta es un pilar base para eso. ¿Recuerdan lo que también hablamos acerca de las esposas? Si estaban sujetas, podían ganar al marido por causa de su conducta. Dios mismo nos modela. Jesús en esto nos presenta el modelo que Dios hace para que nosotros sigamos su ejemplo. Dice, Dios mismo nos modela esto, haciendo que Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Cuánto no nos llovió en esta ciudad esta temporada? Y bendito sea Dios, porque había pasado años, yo creo que no llovía tanto. Ayer antier me tocó pasar por la presa y no había tenido oportunidad, creo, no recuerdo, pero la vi y dije, a la torre, o sea, ¿desde cuándo que no veía la presa con tanta agua? Y es una bendición, pero la bendición que Dios envió con eso, ¿fue exclusiva para sus hijos o fue para todos en general? Fue para todos en general. Dios nos modela cómo es que nosotros debemos actuar. Nuestro Dios es un Dios de amor y así nosotros debemos hacerlo. Es del amor de Dios del cual nosotros debemos aprender en realidad lo que es amar. Porque puede que yo tenga un concepto de lo que es amar, pero cuando hablamos del amor de Dios, es ahí que yo tengo que ver cómo Él actúa para yo actuar. ¿Qué es lo que Él hace para yo hacerlo? Dios es mi estándar de conducta, es tu estándar de conducta, no tus emociones, no mis emociones, es Dios mismo, porque como dice Santiago, Él no tiene sombra de variación, Él no cambia, Él es inmutable y nosotros podemos cambiar por medio de nuestras emociones, nuestros sentimientos, puede que nos lleven a tomar decisiones o a actuar de forma que no debiéramos. Y además que nuestros sentimientos pueden ser arrastrados o motivados por algún pecado. Jesús nos dice, ustedes son hijos de Dios, deben comportarse como su Padre. ¿Qué Él hace? Hace bien a todos. Entonces la pregunta es, ¿tú tienes que hacer bien a quién? A todos. Si Dios hace bien a todos, lo lógico es que tú y que yo hagamos bien a todos. Y Jesús dice algo más. Dice que nosotros somos llamados a ir más allá del estándar del mundo. Fíjate cómo lo dice en el verso 46 y 47. Dice, porque si amas a los que te aman, si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué estás haciendo de más? ¿No hacen así también los gentiles? Los estándares de Dios jamás van a ser como los estándares del mundo. Siempre el estándar de Dios va a estar por encima de lo que el mundo considera lo ideal. Si eres hijo de Dios, quiero que sepas que Dios te está llamando este día, o a lo mejor ya tienes tiempo que Dios está hablando tu vida, a que hagas más de lo que el mundo está haciendo. El criterio de Dios es ir por encima de lo que los demás hacen. Si nada más estás haciendo lo mismo que el mundo hace, podemos reflexionar esa pregunta. ¿Qué estamos haciendo de más realmente como iglesia? ¿Cómo nos estamos dando a notar en el día a día, en mis acciones, en lo que yo hago? si realmente estoy llevando la misma conducta que mi compañero de trabajo. Si él me ve que a lo mejor el compañero de la otra área me echó un chin y luego yo se lo regresé y no estoy dando un buen ejemplo. Por eso es que nos llama a bendecirlos, a orar por ellos. Nosotros somos llamados a hacer más. ¿Por qué? Porque tú y porque yo somos nuevas criaturas. La Escritura dice que toda criatura en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No podemos regirnos por lo que nosotros hacíamos, por esa conducta que les mencionaba, que nosotros habíamos adoptado del mundo y que probablemente aún sigan vestigios de ella en nosotros. Por eso Pablo dice también, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Y entre una de esas cosas está el odio, el enojo, la ira, y es lo que nos puede conducir a odiar a las personas. Razón número 3, porque debemos ser perfectos. Dice el verso 48, sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús nos dice a que nosotros llevemos y modelemos una vida en completa conformidad a la voluntad de Dios. El modelo a seguir es su carácter. En Deuteronomio 18, en el versículo 13, dice el Señor: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y esa debe de ser la meta para ti y para mí. El ser perfectos. Esa es nuestra meta. Ese es nuestro norte. Es el punto hacia donde nosotros debemos apuntar. Y eso nos hace eco a lo que el Señor mismo nos dijo en Levítico, en 11:45. Dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Es una vida totalmente integrada a la voluntad de Dios, donde nosotros podamos reflejar el carácter de Dios hacia todas las personas. Y ahora quiero que tengas esto muy en claro, porque la Biblia es clara en esto también. Mientras estemos de este lado de la gloria, jamás, oílo bien, jamás vamos a ser perfectos. Eso tenlo por seguro. Pero apuntamos a. Y es lo que dice Pablo. Nuestra meta está enfocada a ese objetivo, ser perfectos como Él es perfecto. A ir creciendo en esa medida de estatura. Y dice Pablo en Filipenses 3:12. Pablo, sabiendo esto, dice, no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir o tomar aquello para lo que yo también fui tomado por Cristo Jesús. Pablo estaba consciente que a pesar de todo lo que él había trabajado para el Señor, y como él lo dice, no que fuera él, sino la gracia de Dios en él, aún él no se consideraba perfecto. Y él sabía que de este lado de la gloria nadie sería perfecto, pero apuntamos a esa meta porque sabemos que en el día que el Señor vuelva, Él nos glorificará. Y deseamos verle a Él como Él es, y entonces nosotros seremos como Él es, porque le veremos. Así que, amada iglesia, nuestro estándar de vida no es el mundo, no es ni la práctica del mundo, sino que el carácter de Dios. Que podamos abrazar ese carácter de Dios y que consideremos a cada ser humano como nuestro hermano por razón de creación, y hagamos el bien a todos, lo merezcan o no lo merezcan realmente. Porque al final de cuentas, ¿no es eso lo que Dios hizo en Cristo contigo y conmigo? Cuando ni tú ni yo lo merecíamos, Pablo en Romanos capítulo 5, en el versículo 8 y 10, dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 10, y hago énfasis. Porque si siendo, ¿qué? Enemigos. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién? De su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y si Dios ha hecho esto con nosotros, entonces la razón lógica es que tú y que yo lo hagamos con los demás. Oramos. Bendito Padre, en este día, Señor, estamos delante de ti, Señor, pidiendo que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción de pecado a nuestros corazones si te hemos fallado, Señor, odiando o aborreciendo a nuestro prójimo, Señor, aquellos que nos desean el mal. Que podamos pedir perdón a ti, Señor, si no hemos orado, Señor, ni siquiera por la conversión o por bendecir, Señor, a aquellos que nos persiguen, nos ultrajan, Señor, o nos desean el mal, Padre. Que podamos aprender de ti, de tu carácter, que podamos ser un reflejo de ti en la tierra, Señor. Que podamos como nuevas criaturas, Señor, ser esos íconos, esa imagen que pueda reflejar la gloria de Cristo Jesús en nosotros, en vasos de barro, Señor. Que la gente pueda ver tu gloria en nosotros. No nuestra gloria, Señor, sino la tuya. Porque solo tuya es la gloria, Padre. Que tú puedas utilizarnos, Señor, para poder llevar el Evangelio, Señor, a estas personas. Que podamos hacerles el bien, Señor, aunque no lo merezcan. Y que estas palabras, Señor, tengan eco en nuestros corazones hasta el día que tú regreses, Señor. Que podamos ser bendecidos, Señor, todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, por medio de la predicación de esta noche, Señor. Y que tu iglesia, Señor, sea edificada, Padre, hasta el día que tú vuelvas, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.